características va a ser ese evento. Y se ha generado mucho debate en Colombia por cuenta de si hace falta una foto o no. Algunos decían ayer en las redes sociales, ahí está la foto del contenedor que se mostró a través de un video. Otros dicen, no, ese video no es suficiente, hay que ver a los guerrilleros físicamente entregando las armas. Hay alguien que quiere ver a Timochenko entregando un arma. Recordamos mucho, y eso sí hay que tenerlo muy presente en la cabeza, la imagen simbólica de Carlos Pizarro, jefe del M-19, cuando envolvió en una bandera de Colombia su arma, directamente la que tenía, al cinto, la pistola, la puso allí, y eso se convirtió, dijéramos, en una imagen icónica del proceso de desarme de la guerrilla del M-19. ¿Se requiere esa fotografía con la guerrilla de las FARC? ¿No es necesaria? ¿No es lo más importante? Abro el debate aquí en esta mesa. Le pregunto inicialmente al profesor Restrepo.
Pues yo diría que esa fotografía específica de la entrega de cada uno de los guerrilleros entregando sus 7.000 armas no se requiere y no se va a ver. Este desarme tiene los suficientes elementos de verificación internacional para darle todas las garantías a los ciudadanos de Colombia de que las FARC van a entregar un número importantísimo de armas, un número que nunca se había entregado en ningún proceso de desarme en términos de la relación frente al número de combatientes y milicianos que tienen las FARC. Ahora, hay que decir también que hay que entender esto como un proceso complejo de descontaminación de armas del territorio. Y más adelante se van a ver más videos, más fotos de armas, más fotos de contenedores. Y hay que recordar que cuando esas armas estén todas ellas en poder de las Naciones Unidas, de la misión de Naciones Unidas, se va a proceder a un proceso de inhabilitación de esas armas, de destrucción para la formación de monumentos, en el cual se van a llevar todas esas armas a unos puntos de concentración donde se procede a su fundación para hacer los monumentos. Yo creo que en ese momento vamos a ver fotos que van a ser impactantes en el sentido de ver esas 7.000 o más armas, además de las que están en las caletas, que no sabemos cuántas son, y eso va a ser otro momento muy importante. Ahora, yo estoy de acuerdo con que la gente tiene que reclamar y exigir. Está muy bien la incredulidad de la gente. Está muy bien que la gente diga, hay solamente 100 armas en un contenedor. Sí.
Ahora, yo creo que eso obedece también a que una imagen vale más que mil palabras. Y la imagen tiene un poder simbólico y de convicción muy grande, pero necesaria. Digamos, yo creo que debíamos también referirnos a los hechos. Llevamos meses sin muertos, sin mutilados, sin tomas de pueblos. Esos hechos son tozudos y deberían servir también como un efecto de demostración, producir un efecto de demostración en los incrédulos. No lo ha logrado, tal vez la imagen lo lograría, no sé.
Y le convendría incluso a las mismas FARC, es que
claro,
es que esa imagen no es una imagen de humillación, como dice el comisionado de paz, sino una imagen de reivindicación y de generación de confianza para las FARC. Pero lo otro que también tendría que decir es que incluso el ejercicio periodístico se ha visto seriamente limitado por la falta de contacto directo con esa realidad, que los medios de comunicación, y ayer me tocaba ver a un colega corresponsal de un medio de comunicación internacional preguntándole a la Casa de Nariño, ¿y a quién le atribuimos el crédito de la foto? Y la Casa de Nariño le respondía, hay que poner FARC EP. Pues eso no creo que sea conveniente, porque las fotos que en su momento circularon por ese chat oficial de periodistas venían justamente de las FARC EP y tenían incluso la marca de agua de FARC EP. Entonces, si los medios de comunicación no podemos servir en ese proceso de ser testigos, ojos de la sociedad civil, en un acto tan delicado como el de la entrega de armas, me parece que las cosas no están marchando suficientemente bien.
Yo entiendo el punto del profesor Restrepo cuando dice que tal vez el 20 de junio, seguramente el día de la entrega total de las armas, se puede hacer un evento más grande. Pero no estoy de acuerdo en que la incredulidad esté bien ni le haga bien al proceso. Es que ya hemos caminado sobre muchas dudas. Yo francamente no entiendo a las FARC, que creo que es un problema de ellos, en esa teoría tan extraña que la dijo el comisionado de paz Sergio Jaramillo hace unos minutos, de decir, no, lo que pasa es que no se puede humillar al enemigo. No veo cómo la entrega de armas o la dejación, porque no es entrega ni siquiera, sino dejación de armas, es una humillación. Eso no lo puedo entender, como tampoco puedo entender que a los medios se los critique por no hacer seguimiento de las cosas positivas del proceso y que no lo dejen ir a ver ni siquiera a la distancia qué es lo que está pasando. Eso no lo puedo entender. Me parece que no solamente no es práctico, sino que además nos pone en una situación muy complicada, porque por supuesto las teorías de conspiración están a la orden del día, en cualquier parte.
Y claro, es importante, pero, y es que fácil, se cuestione, digamos, esa entrega de armas en su momento. Yo recuerdo con los paramilitares, los medios de comunicación, había medios de comunicación que decían, miren, esas armas son hechizas, ojo con eso que les pueden estar metiendo.
De madera.
Bueno, pero a ver, estamos poniendo...
Eso fue sano, eso fue sano.
Sí, de acuerdo, pero digamos, yo creo que en aras de ser equilibrados, está las Naciones Unidas como un agente que está certificando, digamos, vimos en la entrega del M-19, en los paramilitares, el registro de cada una de las armas con sus condiciones, su calibre, no lo vimos.
Sí.
Vimos la certificación.
No, sí se tuvo acceso a eso.
No, eso sí se tuvo acceso.
Pero profesor Restrepo, es que tengo artículos de la época diciendo, los periodistas mostrando las fotos y criticando algunas de las armas hechizas.
Claro,
si no fue que las vieron, ¿cómo pudieron?
Un momentico.
María Elvira. Uno por uno, para que los oyentes escuchen.
Sí, las vimos. Vimos a Pizarro entregando.
Jairo Tarazona estuvo en la entrega de esas armas.
Pero pregunto, ¿hubo?
Las vio uno por video proyectado en un video.
Déjeme.
Personalmente.
¿Hubo certificación arma por arma del calibre de la? No la hubo.
Bueno, no hubo presencia de la ONU.
Hubo presencia de la ONU.
Allí estaba la guerrilla. Luego entregó las armas arriba en Santo Domingo.
Sí, yo las vi.
Bajaron y abajo ya estaba el ejército y estaba el ministro del gobierno de la época, creo que era Carlos Lemos Simons.
Sí, Carlos Lemos.
Pero sí, no hubo en ese momento ningún registro de armas, ninguna autoridad internacional.
No, espérense.
Yo diría que hay dos verdades que están sobre la mesa. ¿Los periodistas tuvieron acceso cercano a la entrega de las armas? Sí. ¿Hubo certificación de cuántas armas, cuáles y de qué tipo se estaban entregando? Eso con una certificación de Naciones Unidas, que es la que se está haciendo hoy, no lo hubo. Luego dijéramos que hay una dosis de razón de lado y lado, es decir, los periodistas pudieron ir al lugar, pero no hubo el nivel de certificación ni de detalle de las armas que se estaban entregando, con lo cual dijéramos ese balance no fue tan juicioso como el que se está haciendo hoy. Yo
está
diría
bien.
Que hay ahí como dos puntos.
Las dos realidades
que es importante decirlo. Profesor Restrepo.
No, pues lo que yo quería decir es que eso tampoco le va a servir a nadie. Y en este sentido, yo creo que hoy tenemos un proceso de dejación de armas y de su destrucción que es mucho más transparente y tiene más información que antes. Fíjense ustedes que ahora hace un minuto José Manuel estaba diciendo que ese proceso de armas con los paramilitares había dado la idea de que no se habían entregado armas de calidad.
Uh-huh.
Esa idea le quedó a mucha gente en la cabeza.
Uh-huh.
Y con eso critican al proceso de desarme de los paramilitares.
Muy bien que lo hayan
Colombia.
Hecho.
Eso no es verdad. Esas armas
no es
eran
verdad?
Buenas. No es verdad.
Pero había también unas chimbas y la gente lo pudo ver, y los medios de comunicación pudieron hacer la constatación.
En la desmovilización del cacique Nutibara, que fue la de Medellín, se mostraron unas armas artesanales, que son armas dañinas. Eso no quiere decir que sean malas. Pero tampoco hubo un estudio completo de todas las armas que se entregaron. Pero después, cuando se entregaron
nadie certificó, profe. La OEA no certificó.
Nunca se certificó.
Porque alguien cercano al proceso en su momento me está diciendo que sí hubo certificación con cereales, además de las armas.
Eso no es verdad.
Bueno.
No hubo certificación de la OEA, cereales, las bases de datos de las armas, de dónde provenían, nunca vinieron. Hay un estudio de la Fundación Ideas para la Paz que se hizo solamente con una parte de las armas, con unas armas europeas particularmente. Nunca salieron allí las armas estadounidenses o del Oriente Medio, una cosa bastante extraña. De manera que aquí vamos a tener mucho más información que la que teníamos antes. Ahora, yo no estoy diciendo que sea suficiente información.
De acuerdo.
La otra crítica que usted hacía en términos del acceso a la prensa y a la información, yo creo que esa tampoco es una crítica válida.
¿Por qué?
Porque si usted deja entrar a la prensa allá, entonces también la van a criticar porque dejaron entrar a unos y no dejaron entrar a otros. Espérense un poquito porque este es un proceso.
¿Y por qué no los dejan entrar a todos? ¿Por qué no los dejan entrar a todos? Ese proceso puede ser transparente.
O sea, ¿cuál es el problema de hacer el trabajo periodístico del reportero? Digamos, ¿cuál es el inconveniente o el daño de eso? Dejar a los medios que pidan la acreditación, porque no es que cualquiera llegue a mostrar un carnet de cualquier cosa, a ver, déjenme entrar, venga, yo toco. No, la gente que está acreditada, que vaya y mire y tome fotos y haga la crónica. Hombre, si esto enaltece el proceso, no entiendo por qué tantas trabas. Ni el misterio, no lo puedo entender.
Yo he oído crónicas de periodistas que han hablado con los guerrilleros que entregaron las armas, incluso unos diciendo que están inseguros, que lloraron porque sentían que las armas eran parte prácticamente de su cuerpo.
No es lo mismo.
Es parte del proceso, Espinosa.
Sí,
no,
pero
ha
no
sido
es lo
totalmente
mismo.
Refractario a la intervención de la prensa. Jairo ha estado con ellos, reporteros nuestros han estado con ellos, han hablado con los guerrilleros, y ayer oí crónicas de este mismo medio.
En la zona.
con los guerrilleros que entregaron
en
las
la
armas.
Zona, en la Elvira, ¿había periodistas?
Sí.
No, no había.
Sí, sí hubo periodistas, lo que pasó es que no se permitió entrar a la zona donde se estaba haciendo...
¿Dónde estaba el contenedor?
El contenedor. Pero sí hubo periodistas en Elvira, llegaron hasta allí, pero no pudieron entrar en el perímetro donde estaban los guerrilleros.
En la zona donde se entregaron, donde se dejaron las armas, ¿había periodistas? No, no había.
A la zona del contenedor no hubo acceso.
No hubo acceso.
No hubo acceso.
Es un hecho. Eso es muy concreto.
Pero eso tiene razón. Y lo que les digo, yo creo que no es tan positivo que las fotos que tengamos que citar los medios de comunicación a falta de poderlas hacer de manera directa tengan que decir abajo FARC EP. Eso me parece que no es el ejercicio libre del periodismo.
Por partes, eso es una fuente. Y los periodistas podrán decidir si la usan o no. Ahora, ¿es la única fuente? Hay que recordar que es que estamos en un proceso en el medio de un cese el fuego bilateral. Es un proceso que se acordó en el cual a las zonas donde están los campamentos y los depósitos de armas no puede entrar nadie por razones de seguridad. Recuerden que el conflicto no se ha terminado. Es un proceso que tiene una secuencia delicada. De manera que entrar un número, digamos, numeroso de periodistas para que tomen una información alternativa de eso, yo creo que hubiera sido mejor, pero no están los protocolos y los protocolos no se pueden modificar para que entren. Aún así, con esa restricción, que yo entiendo que es una restricción a la prensa, yo creo que este proceso hoy en día tiene muchísima más información que la que han tenido procesos anteriores.
Pues el debate está allí, hay posiciones, distintas posiciones encontradas, no hay acuerdo como pasa en el país, digamos, hay reconocimiento de la importancia de lo que se ha dado con la cantidad de armas que se han entregado en las zonas veredales, hay inquietud y preocupación por parte de varios periodistas que lo han manifestado, y es cierto, el acceso libre a la prensa a todos los escenarios, incluido a ese que es tan importante, que es la zona en donde las Naciones Unidas está recibiendo en los contenedores las armas de la guerrilla, es absolutamente crucial, el tener acceso libre para la prensa es fundamental. Del otro lado se argumenta las razones de seguridad para no permitir ese acceso libre a la prensa, pero es un punto de debate. ¿Se requiere o no se requiere una foto de cierre, de entrega de las armas por parte de la guerrilla de las FARC? Hay quienes consideran que sí, que se requiere una imagen muy fuerte de Timochenko entregando directamente un arma que esté diciendo que este proceso se está cerrando y que eso simbólicamente tendría una carga muy importante. Otros consideran hay que mirar el fondo y no la forma, y de pronto lo más importante es ver cuántas armas se han entregado, cuántas vidas se han salvado, hasta dónde viene llegando el proceso o no. Lo cierto es que hay luces y sombras en este proceso, y Juan Manuel Ruiz nos dice: en un momento como este, vale mirar el pasado y recordar justamente esa imagen a la que hemos hecho referencia, que es la de Carlos Pizarro entregando su arma en el proceso de desmovilización de hace tantos años.
Muy rápidamente, remitámonos a tres grandes momentos, podríamos decirlo. El primero, el 15 de septiembre de 1953. Estamos hablando de Monterrey, ¿no? Departamento del Casanare. Se calcula que unos 300 hombres llegaron allí a entregar sus armas, encabezados por Guadalupe Salcedo.
Iban en cotizas y unos descalzos.
Y les dieron a cambio un machete para que iniciaran labores de campo. Luego nos vamos, eso fue hace 64 años, ahora nos vamos al 9 de marzo de 1990, recuerdo que escuché la transmisión de Jairo, en Santo Domingo, departamento del Cauca. Se calcula que fueron unas 280 armas las que fueron entregadas allá, entre otras la pistola Beretta de Carlos Pizarro León Gómez. Y esta última de las FARC, que es emblemática. Dos detallitos adicionales. 4 años después de ese 1953 fue asesinado Guadalupe Salcedo. Unos meses después de ese marzo de 1990 fue asesinado Carlos Pizarro.
Le puedo agregar un datico más. Antes de la entrega de armas del M-19 se había producido la entrega de armas del PRT, que fue en los Montes de María. Allí estuve también. Eran fierros viejos. ¿Qué hicieron con esas armas? Inmediatamente las llevaron a Cartagena y las arrojaron al mar.
Y ayudaron a contaminar. 7:32 en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
La parranda se puso buena, échame un brandy y dome. Ay, qué sabroso, con hielo bien frío. Me gusta, me gusta, me gusta un brandy y dome. Me gusta, me gusta, me gusta brandy y dome.
Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Para ti que siempre has creído que las fronteras están para cruzarlas. Plan Grandeza. Lleva tu Renault Alaska con tasa de interés desde 0%. Smart Media Connect con sistema de navegación Waze y Mirror Link. Además, seguro todo riesgo. Matrícula y SOAT gratis. Visita nuestros concesionarios o ingresa a renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones.
En el campo agrario, conocemos el campo, entendemos a nuestros clientes. Informa la hora.
7:33 a.m.
En el Banco Agrario, conocemos el campo y entendemos a nuestros clientes.
Mi nombre es Olga Oquendo. Con la ayuda del Banco Agrario, obtuve el crédito para comprar el tanque de inflamiento para almacenar la leche.
En Colombia somos el aliado de los ganaderos, porcicultores, avicultores, cafeteros y de todos los agricultores del país. Por eso trabajamos de la mano con ellos, creando servicios financieros para apoyar cada etapa productiva de sus negocios. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Más hechos, más información. RCN Radio.
7:34 a.m, estamos en RCN.